Capítulo 15. Josué capítulo 15, y vamos a estar viendo del verso 13 en adelante. Josué capítulo 15, verso 13 hasta el verso 19. Cuando lo tengan, me indican un fuerte amén. Dice la palabra del Señor con reverencia al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Mas Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, a Sesaí, a Imán y Talmaí, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Y la tomó Toniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y le dio su hija Aksa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierras de Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos, Señor, en este día. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia con la que nos has guardado todos estos días de la semana que ya se fue. Y también creemos que nos vas a seguir bendiciendo la semana que entra. No importa, Dios mío, lo que venga a esta tierra, tú estás con nosotros mientras nosotros estemos fieles a ti. Padre Santo, te pido que tu palabra llegue a nuestras vidas, nos enseñe y nos capacite para ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, para poder, Dios mío, cumplir los requisitos por los cuales nos has hablado. Llévate todo lo que no es tuyo, toda enfermedad, toda dolencia, rompe toda atadura, toda cadena, sea quebrada en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma control de la mente y permite que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, venga y discierna todo lo que hay en el corazón y toda necesidad sea resuelta en el medio del mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Y vamos a tener un mensaje que le he puesto por título: comunión, una bendición por la que hay que pelear. Comunión, una bendición por la que hay que pelear. Y cuando vamos a la escritura, nos damos cuenta de que la comunión es importante, porque comunión significa asociación, compañerismo, amistad. Eso es en sí lo que es la palabra comunión. En el Nuevo Testamento, la palabra comunión, que es asociación, compañerismo o amistad, muchas de las veces el apóstol se refería al compañerismo, a la asociación, a la unidad entre los hermanos en la iglesia. Pero en el Antiguo Testamento, todos los salmos hablan de comunión, cómo Dios está en comunión con sus hijos, de tal manera que Dios quiere que nosotros estemos bien asociados con Él, que seamos amigos de Él, que seamos compañeros de Él, que tengamos amistad con Él, que luchemos como dé lugar para impedir que el enemigo venga a romper o impida que nosotros logremos este propósito. Y de eso vamos a hablar en esta tarde, porque cuando vamos a la escritura, en este capítulo 15, vemos a Caleb hijo de Jefone. Cuando salió de Egipto tenía 40 años, y en el libro de Génesis la Biblia enseña que Dios, después de que sale en Egipto, de Egipto, Dios envía a dos espías en el libro de Números, me parece el capítulo 13, envía a dos espías para que espíen la tierra, y nomás llegaron hasta Hebrón. Ahí en Hebrón, la Biblia dice que estos dos espías vinieron de regreso y trajeron malas noticias y pusieron al pueblo en contra de Aarón, en contra de Moisés y en contra de Caleb y en contra de Josué. La Biblia dice que la ira de Dios se encendió contra Israel y los iba a destruir, pero Moisés suplicó a Dios para que Dios se volviera de su ira y los perdonara, y sí los perdonó, pero esa generación de los 20 años para abajo no entró a la tierra prometida por cuanto se habían rebelado contra el Señor. Pero allí Dios le da una promesa a Caleb, y la promesa que le da a Caleb es que él vendría y hollaría la tierra que él pisó con sus pies. En otras palabras, Hebrón, donde vieron tantos gigantes, allí por cuanto Caleb fue fiel, Dios le prometió que se la iba a dar a él. De tal manera que a través de la Biblia vemos esta ciudad, Hebrón. Y Hebrón quiere decir comunión, amistad, unidad, compañerismo. Es lo que significa Hebrón. A través de la Biblia vemos esta ciudad y vemos que es algo muy importante, porque la Biblia dice en el libro de Génesis que cuando se separa Lot de Abraham, la Biblia dice que vino Abraham y presentó un sacrificio, edificó un altar en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Ahí en Hebrón también Abraham le compró la sepultura para sepultura de los hijos de Israel. Y ahí sepultó a Sara, su mujer, y ahí lo sepultaron a él, y ahí sepultaron a Isaac, y ahí sepultaron a Jacobo. De tal manera que vemos a Hebrón como algo muy importante dentro de la Escritura, y nos damos cuenta que es por el hecho de que Hebrón simboliza la comunión entre Dios y sus hijos. Nos damos cuenta porque en el libro de Génesis, cuando viene Abraham y hace el altar en el encinar de Mamre, el significado de la palabra Mamre es fortaleza, fortaleza. De tal manera que cuando Lot se va, acuérdese que la Biblia dice que Dios le había dicho a Abraham que se tenía que ir de su tierra y de su parentela, pero se llevó a Lot. Sin embargo, Lot empezó a actuar de una manera diferente. De hecho, cuando Abraham le da a escoger, es Abraham el que le da a escoger, y entonces él escoge la tierra donde estaba llena de pastos, que la Biblia dice que vio que era como el huerto del Edén, donde había aguas, donde había pastos, pero era con rumbo a Gomorra, y a Sodoma y a Gomorra. De tal manera que ahí se deshace de Lot. Y entonces, después de que Dios permite que se vaya Lot, entonces Abraham edifica el altar, que significa ahí en Mamre, que significa fortaleza. Muchas de las veces nosotros tenemos que entender que para poder lograr nosotros la comunión necesitamos fortaleza, y vamos a verlo más adelante por qué. Necesitamos fortaleza, pero va a haber cosas que van a impedir que nosotros estemos en amistad con Dios. Va a haber cosas que nos van a querer debilitar. Va a haber cosas que nos van a querer quitar la fortaleza. Mientras Lot estuviera con Abraham, no iba a poder estar fuerte, no iba a poder resistir hasta que se fuera el estorbo que le estaba causando Lot. Lot se tuvo que separar. Hay debilidades en nuestra vida, hay debilidades alrededor nuestro que nosotros las tenemos que quitar de alguna manera. Tenemos que hacer el esfuerzo, porque si no, de otra manera, aunque estemos en Hebrón, no vamos a recibir los beneficios de estar allí. Abraham estaba en Hebrón, pero mientras estaba en Hebrón no podía hacer nada porque había pleitos entre los pastores de él y los pastores de Lot. Se tuvo que separar para que la promesa que Dios le había hecho a Abraham se cumpliera en él. Esa debilidad Dios la tuvo que cortar, Dios tuvo que permitir que se cortara, como Dios quiere que nosotros nos esforcemos por quitar toda debilidad que pueda estar afectando nuestra fortaleza y nos quiera impedir llegar a Hebrón, llegar a la comunión con Dios. Todo lo que quiera impedir que nosotros seamos amigos de Dios lo necesitamos quitar. Todo lo que quiera impedir que seamos uno con Dios lo tenemos que quitar. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, venga lo que venga, necesitamos hacer a un lado todo lo que quiera estorbar la fortaleza que Dios nos quiere dar. Nosotros tenemos que entender que la fortaleza nuestra no depende de nosotros, la fortaleza nuestra depende de Dios, pero el enemigo va a tratar de traer debilidades de diferente forma para evitar que nosotros aprovechemos la fortaleza que Dios tiene para nosotros. Y al evitar la fortaleza que Dios tiene para nosotros, entonces no vamos a lograr la meta de tener unidad y amistad con Dios. Abraham vino y presentó un altar. Pero ya que se había ido su debilidad, ya que se había ido el tropiezo, ya que se había ido la perturbación, entonces se le hizo un altar en Mamre, en la ciudad de Hebrón. Ahí él vino y hizo, alabado sea el Señor, su altar, y de ahí en adelante recibió la promesa de Dios porque le dijo: tú mira al norte. No se la había dado antes cuando tenía el problema del tropiezo. Hay promesas que no vienen mientras nosotros no quitamos debilidades. Hay promesas que Dios tiene para nosotros y que nos ha hablado de diferente manera, a través de profecías, a través de sueños, a través de su palabra, a través de su espíritu que nos dirige. Hay promesas que Dios nos ha dado, pero no se han cumplido porque no hemos hecho a un lado las debilidades, no hemos peleado contra las debilidades, y nuestra fortaleza en el Señor está siendo socavada, está siendo herida, está siendo dañada, y de esa manera es imposible que logremos tener una comunión bella con Dios y recibir lo que Él nos ha prometido. Cuando usted ve a Abraham, la Biblia dice que después que se va Lot, entonces Dios le habla a Abraham y le dice: mira al norte, mira al sur, mira al oriente y mira al poniente, porque todo esto te lo voy a dar a ti y a tu descendencia después de ti. No fue antes. Las debilidades se tienen que ir. Yo no sé cuál sea la suya. Sé cuáles son las mías. Y son bastantes. Las debilidades van a impedir a toda cosa. Van a minar mi fuerza. Van a minar mi fortaleza. Siempre voy a andar rengueando. Y me van a impedir tener amistad con el Señor. Cuando Dios habla de Abraham, habla como Abraham, dice: Abraham, mi amigo. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, Jesucristo dijo: ustedes no van a ser mis siervos, ahora ustedes van a ser mis amigos si hacéis lo que yo les mando. ¿Y qué es lo que Dios nos manda en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento? Pelear contra las debilidades y estar en Mamre. Hacer un altar en Mamre, hacer un altar en la fortaleza, hacer un altar donde está la fuerza, hacer un altar e impedir que las debilidades vengan y nos roben la fuerza. A su nombre, hermano.
Yo no sé usted, pero yo siento la presencia del Señor.
¿Cuántas de las veces las cosas que Dios nos ha hablado no llegan? Y cuando no llegan hay un problema, que empezamos a culpar muchas cosas.
Y que tú no me dijiste. Y que tú me hablaste. Y tú que también hablaste conmigo. Y que tú también no me prometiste. Y que tú también no tuviste comunión tú y yo. Y te has olvidado de lo que tú dijiste que ibas a hacer. Y has hecho a un lado mi palabra. Y has puesto tus propias ideas. Y has puesto tus propios pensamientos. Y has puesto tus propios caminos. Y has puesto todos tus planes. Y me has hecho a un lado. ¿Cómo quieres que yo te bendiga si tú me has hecho a un lado? Y has hecho lo que a ti. Ya no digo lo que te da la gana. Ahora digo lo que a ti te place. Empezamos a debilitarnos. A debilitarnos. Y la debilidad nos separa de Dios. Nadie tiene la culpa de la separación o de que haya una separación entre usted y Dios, entre yo y Dios. No hay nadie tiene la culpa. Nadie tiene la culpa si yo o usted nos enfriamos. Nadie tiene la culpa. El culpable, como dice la canción, soy yo. Soy yo. Abraham se había llevado a Lot. Dios se lo tenía que quitar de alguna manera. Y entonces, al quitar ese problema, entonces pudo hacer un altar en el lado fuerte de él. Los altares no se pueden poner en la parte débil suya o en la parte débil mía. No se pueden. Altares no se ponen en la parte débil. Por eso los altares eran de roca, y el altar en el libro de los Éxodos y en el templo era de bronce. No era algo blando. Por eso los altares eran algo fuerte, porque se edificaban, tenían que edificarse en lugares fuertes, en lugares firmes. El altar estaba formado en la fortaleza, en Mamre. Ahí es donde no se puede. Cuando la persona está débil, quiere hacer un altar, allí no cabe. Ahí no. Vamos contra la Biblia cuando nosotros queremos hacer altares en la parte débil nuestra. No, el altar se pone en la parte fuerte. Señor, tengo ya casi toda pura debilidad, pero yo voy a buscar la parte fuerte que me queda todavía para poder hacer un altar, para poder yo tener comunión contigo. Yo quiero tener comunión contigo. Los altares no se ponen en lo débil. Mientras hay debilidad, no se puede hacer altar. Por eso la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Soy fuerte. Y en el Nuevo Testamento lo dice de diferente manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo hacer todo. No importa lo que venga. Voy a deshacerme de las debilidades. Voy a deshacerme de lo que me debilita. Y voy a hacer que el nombre de Jesús brille en mi vida. Y entonces voy a hacer algo grande para el que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero tenemos el hábito de ponernos mucho en la debilidad. ¿Para qué? Si el que pierde ya perdió y el que gana, ganó. Gente que mucho le gusta voltear para atrás. ¿Para qué para atrás? La Biblia dice que el que voltea para atrás no es digno de Dios. Si usted ha tomado la mano, le ha puesto la mano en el arado, no voltee para atrás. Lo que quedó, quedó. Sea bueno o malo, ya está atrás. Lo que está en el pasado, está en el pasado. Pero hay gente que no revive el pasado. Y lo trae al presente. Cuando la Biblia dice que ni siquiera se tiene que traer a memoria, ni siquiera usted se tiene que acordar de las cosas pasadas. Porque aquí en adelante las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero no se puede, hay una mixtura entre nuevo y viejo. Cuando se trae el pasado, hay una mixtura entre nuevo y viejo, y las mixturas a Dios no le gustan. ¡A su nombre! ¡Gloria! Ni entiendo ni quiero. Dios viene y entonces Abraham viene y presenta un altar en Hebrón. Él necesitaba tener comunión. Y cuando usted va a la historia más adelante, usted se da cuenta que cuando Abraham llega por la sepultura, la Biblia dice que cuando llega con ellos, ellos le dicen, Señor mío, le dicen, mire qué tremendo. Tiempo después, cuando se muere Saraquita, no nacía Isaac ni de vista, ni Ismael. Cuando se deshace de esta debilidad, todavía no nacía nadie. Y viene, pasa todo el plan de Dios, muere Sara. Cuando llega con los habitantes de Hebrón, llega con ellos y les dice que está buscando un lugar para sepultar a su muerta. ¿Y qué fue lo que le dijeron? La Biblia dice que vinieron y le dijeron, Señor, tú eres como un príncipe. ¿De quién? ¿Del diablo? ¿De la tierra? No, le dijo, tú eres como un príncipe de Dios en medio nuestro. Como un príncipe de Dios. Lo reconocían como un... ¿Por qué? ¿Por qué lo reconocieron como un príncipe de Dios? ¿Cuál fue la razón de que lo vieran como un príncipe de Dios? Por la comunión que tenía con Dios. Se dieron cuenta que Abraham era, ellos mismos vieron, este hombre es algo con Dios, este es amigo de Dios. Dios es el rey, este es como un príncipe de él, es algo principal de Dios, es algo que está en algo principal en el reino de Dios. Se fija la fuerza que tenía Abraham, la comunión que Abraham tenía con Dios. La Biblia viene y dice, no, yo no quiero que me lo regalen. No, porque todo, ¿quién no quiere lo regalado? Todo mundo quiere lo regalado. No, no me tiene que pagar, it's free. ¡Ah! Mientras no pago, no, nada. Ah, no, écheme todo lo que tenga. ¿Existe cuando va a pagar? Ahí sí. La mano se le seca. Porque hay que pagar. A su nombre, hermano. No se ponga triste, usted alábele. No, dijo. Yo no quiero nada gratis. Yo quiero algo que me cueste. Para que más adelante no me estén echando en cara que ustedes me lo regalaron o me lo vayan a quitar y se queden con mis muertos. No. Ustedes no me van a dar nada gratis. El diablo no me va. El diablo ofrece todo gratis. No. La carne todo es gratis. Cristianos que ahora, un montón de cristianos que no quieren que les cueste nada, todo lo quieren gratis, todo gratis, y es un grave error. Es un grave error. Abraham no quería nada gratis. Cuando vino de la guerra, en la derrota de los reyes, él vino Sodoma y le dijo: quédate con todo. Le dijo: yo no quiero nada de ti, porque más adelante no vayas a decir que tú me enriqueciste. Nada quiero yo. Pero le dicen a usted, quédate con todo. A ver si no se queda. Ah. Pero ese es el lado contrario a la escritura. Es el lado contrario a la escritura. Es como que usted esté ganando $20 la hora y usted de todas maneras, usted 20, su esposo 20, y de todas maneras se vaya a mentir y a agarrar food stamps. A agarrar welfare, a mentir. Que no trabaja nadie porque les pagan por abajo del agua con cash. Eso es mentira. Eso no. A su nombre, hermano. Un montón de gente que hace eso. Atascado de. Y luego si tienen un ejército de niños así de food stamps, así, y guardado aparte el cash que ganan. Eso es robo. Robo. Y un día Dios lo va a demandar. Abraham no, él sabía que cualquier cosa que recibiera de afuera, que no le costara, podía romper su comunión con Dios. Lo podía romper. Nosotros tenemos que ver qué es más importante: mi comunión con el mundo, mi comunión con las tinieblas, mi comunión con mi familia, mi comunión con mi esposa, mi comunión con mi esposo o mi comunión con Dios. Mismo salmista David dijo: aunque mi madre y mi padre me dejaren. ¿En dónde estaba papá y mamá? En segundo lugar. Ahí tiene, ese es su lugar. Si no les gusta, ni modo. Me van a dejar porque los puse en segundo lugar después de Dios. Ni modo. Aunque ustedes me dejen, Dios no me va a dejar. A su nombre, hermano. Y ahí vemos la escritura que acabamos de leer ahorita. La Biblia dice, fíjese bien, que Caleb había logrado llegar a los 85 años, como Dios le había prometido. Y cuando habla con Josué, mire lo que le dice: ahora bien, Jehová me ha dicho, me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que Jehová, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová me dijo. Por 40 años Caleb nunca dejó la comunión con Dios. En su mente estaba una sola cosa: Hebrón. Hebrón. Año tras año, Hebrón, Hebrón, Hebrón. Esa tierra que despreciaron es mía. 40 años, llegó 85. Pensar en la comunión, 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 comunión. Cuando llegó 85, él mismo puede decir: yo estoy igual de fuerte que cuando tenía 40. Ahora tengo 85, pero estoy igual de fuerte. ¿Por qué? Por la comunión, la comunión, la meta, la comunión con Dios da fuerza, la comunión con Dios da fortaleza, la comunión con Dios da salud, la comunión con Dios da bendición, la comunión con Dios da de todo. La comunión con Dios es lo que necesitamos cada día: comunión, amistad, unidad con Dios. Ahí estaba y yo estoy igual de fuerte, igualito. ¿Cuántas de las veces estamos llenos de un montón de cosas, de debilidades? Ay, no, no puedo, no puedo, que está tan difícil. ¿Qué está difícil? ¿Acaso lo que vale la pena? La Biblia, la Biblia no, un dicho en México dice: cuando quisieron que empezaran a hacer cosas de calidad, venía un anuncio y decía: si las cosas que valen la pena se hicieran fácil, así dice ese anuncio en México, si las cosas que valen la pena se hicieran fácil, cualquiera las haría. Eso es un anuncio. Pero realmente, si las cosas en Dios fueran fáciles, pues ¿quién no fuera? Cualquiera. Si lo que vale la pena, lo que es bueno, cuesta. ¿Acaso es lo mismo agarrar una máquina y pasar a una camiseta de esas de $1 run y run y run y run y hacer 100 en una hora que una que hacen a mano y bordada que se tardan un día? Es lo mismo, no es. Por eso cuestan más. ¿Y acaso cuando usted agarra, ve una bolsa que cuesta $1,000, lo primero que checa no son las costuras, Y el logo. Cuando agarra un reloj, no se fijan cada detallito del reloj que le costó $300. Las cosas que valen la pena cuestan. Cuestan. Pues claro, irse a la segunda, pues no. ¿Pero qué le cuesta? $5. Pero váyase a comprar un Gucci. O un Dolce Gabbana. O un Oscar de la Renta. Vaya. A ver si le cuestan $2 o 5. Es más, váyase a la... No necesita ir a la tienda, con que vea los precios ahí en el Google. Con eso usted dice, ¡ah! ¡Eso cuesta esta bolsita! $1,000, sí. Esto cuestan estos zapatos que están hasta colorados de abajo de la suela. $600, sí, y más. Pues claro, váyase a comprar un cualquier, váyase a Ross y verá, pues ahí está barato. O Walmart. ¿Pero cuánto le dura una camiseta de Walmart? En la primera lavada se le hace jetona. Y yo no estoy en contra de Walmart, yo compro allí. Y ya estoy haciéndole propaganda. ¿Ahora usted cree que ser amigo de Dios, usted cree que es fácil? No. Tiene uno que echar afuera todo lo que le estorba. Tiene que pelear contra... ¿Pues qué? Hay gente que tiene miedo a perder. ¿Qué pierde? ¿Qué pierde con hacer algo a un lado que no sirve? Pues si lo que no sirve es tirar la basura. Y si le sirve poquito, pues de todas maneras poquito, no es nada. Algo que sirve tiene que servir completamente. Si yo tengo un carro que me sirve una hora de camino y camino 5 horas, no sirve el mugre carro, aunque me sirva una hora. Si me va a dejar una hora, 4 horas sin caminar, no sirvió el carro. ¿Cómo? Sí sirve, pero poquito, pero sirve. No, no sirve. Lo que no sirve como debe de servir, no sirve. No sirve. Pero hay gente aferrada a cosas que no sirven. Aquí no, esta iglesia no, pero hombre, los que me están viendo por las redes sociales. Gente aferrada a cosas que no sirven. ¿Por qué está aferrada a cosas que no sirve? Si no sirve, no sirve. Lo bueno está bueno. Lo inservible, pues está inservible. A su nombre, hermano. Yo traigo un mensaje según el amor. Todo el día me estuve preparando y leyendo, leí, no le miento, estuve leyendo primera, segunda y tercera de Juan como 20 veces. Desde las 5:30 de la mañana hasta las 11. No, lo leí muchas veces. Y Señor, pues ¿y este? ¿Y este? Y cuando venga el camino, el Señor me da este.
Aleluya.
Que es lo mismo de todas maneras, porque es amor. Pues es por amor. Porque Él quiere que seamos sus amigos. Él no quiere que seamos medio amigos. ¿A poco a usted le gusta un medio amigo? ¿Un medio esposo? ¿Una medio esposa? ¿A usted le gusta un medio hijo? ¿A nadie le gusta medios? Es que este es medio mi esposo. No es un medio, no es nada entonces. Es que esta es mi medio esposa. Existen medias hermanas y medios hermanos, pero no medios esposos. ¿Medias esposas? ¿La mitad suya y la mitad del que venga? ¿Medio esposo? ¿La mitad suya y la mitad de la que llegue? ¿Ah? No te preocupes, vieja. Si tú eres la catedral, además son las puras capillitas. No, no, Señor, reprenda al diablo. Mete con las capillas. A mí, si soy catedral, vendrá uno que me valore como lo que soy, una catedral. ¡Aleluya! ¡Lárgate con tus capillas! Tampoco aquí hay de esos, pero No, hombre, por los que me están viendo. Oh. Caleb estaba fuerte. Había estado en comunión con 40 años en comunión con el Señor. 40, con una promesa que él le había dado. Porque en él había diferente espíritu, dice la Escritura. Y entonces ahí estaba Dios con él. Cuando llegó el tiempo, él estaba igual de fuerte que cuando tenía 40. Estaba fuerte. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estuvo toda la vida? Caleb, en Mamre. En Mamre. Haciendo altar en Mamre. Toda la vida estuvo fuerte en Mamre, donde hizo su altar Abraham. Ahí estuvo él también toda su vida haciendo altar en Mamre. Su espíritu no llegó, su cuerpo todavía, hasta 40 años después a la comunión. Pero estaba en Mamre. Su mente siempre estuvo en la fortaleza, haciendo altar en Mamre, día, noche, haciendo su altar en Mamre, en fuerza, en fuerza, en fuerza. Cuando llegó a los 40 años después, él estaba bien fuerte, porque siempre se mantuvo allí. Siempre. Ahora, ¿quiere decir con eso que se acabó? No. La Biblia dice que todavía tenía que conquistar. Porque la comunión, Hebrón, se conquista. Se conquista. ¿Cuántas veces usted está oyendo una cosa, pero su mente está en otro lado? Y de repente, pues ¿qué se trató? Y entonces hay un montón de hermanos que tienen esa enfermedad de Alzheimer, Alzheimer espiritual. No saben lo que oyeron de Dios porque su mente siempre estuvo pensando otra cosa. Pensando otra cosa. Yo me asusto cuando me pasa eso, que me pasa bien seguido. Digo, Señor, ya estoy bien chicharrón. Ya estoy estudiando, estoy leyendo, estoy escuchando tu palabra. Y vuela, como que mi mente vuela de repente para otro lado. Para otro lado. Será a mí porque estoy viejo, pero todos aquí están bien jóvenes. Todos. El chicharrón aquí soy yo. Tengo 60 años, casi. Todos están jóvenes y de todas maneras la mente se va para otro lado. Como que se salen a... Y viene, la Biblia dice que el enemigo viene, cuando entra la semilla, viene y la agarra. Sea que cae en el camino, sea que cae en piedra, sea que cae en espina, viene el diablo. Su trabajo es, llega la semilla y ándele, la jala para que no traiga fruto. La jala, no hagas caso. No hagas caso, ese no es cierto. Exagerado, estás loco, ese narizón, hombre, tú sigue con tu vida. Así. ¿Qué gana? ¿Qué gano yo con permitir que el enemigo venga y me robe la semilla? ¿Qué gano? ¿Sabe qué gano? ¿Quiere que le diga qué se gana? Vacío. Vacío, porque cuando sale la semilla quedamos vacíos. Lo único que hace que tenga razón de ser nuestra existencia es la semilla. Es la semilla, porque la semilla va a traer fruto. Fruto. Pero cuando viene el enemigo y se la roba, entonces no hay fruto. Y si no hay fruto, queda un vacío en nuestra vida. Y con un vacío, ¿qué va a hacer usted vacío? ¿Qué puedo hacer yo todo vacío? ¿Qué? Cuando la semilla que trae verdadera vida se quita, queda el vacío, lo queremos llenar con otras cosas. Con otras cosas. Ah, el mensaje del hermano estuvo medio pesado. Ponme una película. No rated R, porque acabo de salir del culto. Ahorita por lo pronto ponme una G. Ponme cartoons. La primera, esa es la primera. Después ponme PG y da PG-13. Y entonces, para borrar todo lo que oyó la persona, pone un montón de entretenimiento. Para borrar. ¿Y qué gana la gente con eso? ¿Qué gana?
¿Qué se gana con decir?
Nomás yo me conozco. Nomás yo sé lo que traigo en el costal. ¿Qué se gana con eso?
Cuando lo que se trata es quitar el costal. No tengo que saber yo, no tiene que saber nadie. Si usted sabe lo que trae en el costal y yo sé lo que traigo en el costal, ¿qué tengo que hacer? Tirar el mugre costal. Porque lo que Dios me dice, tíralo, aviéntalo, ponlo en mis manos, ya no lo estés cargando. A su nombre, hermano. Así es. Así es. Pero a veces estamos ahí en Chihuahua. Yo no conozco otras. Bueno, sí he visto etnias del sur, pero conozco las etnias. Las que más conozco son las etnias de Chihuahua, que son los Rarámuri, los Tarahumaras. Usted se sube a los camiones urbanos, porque hay muchos camiones urbanos allá, no hay carros. O sea, sí hay carros, pero no todo el mundo tiene carro. Usted tiene que subir en camiones urbanos. Y entonces, cuando usted mira que se sube un Rarámuri, ellos se suben. Como están bien amarradas las cargas que ellos venden muchas hierbas. Y traen un montón de cosas atrás de su espalda. Traen al bebé, andan bien cargados. Y ustedes, cuando se suben al camión, ellos están parados en el camión. Pero ¿saben qué? No se quitan la carga. No se la quitan. No la agarran y dicen, ay, qué bueno, ya me subí. Y dejan su carga. No, prefieren no sentarse aunque haya asientos. Porque traen las cargas. Hay gente, está en los caminos de Dios, montón de promesas. Lo primero es fuerza que nos provee el Señor. Él nos fortalece, nos da fuerzas como las águilas. Y nos rejuvenece como las águilas y nos da fuerzas como el búfalo. Vamos a la escritura. Caleb logró, pero todavía le faltaba conquistar. Todavía le faltaba conquistar. Todavía. Y entonces viene y dice: Mas Caleb, hijo de Jefone. Con esto voy a terminar ya, para que usted se vaya a comprar pescado y pollo allá afuera. Está bien bueno. Mas Caleb, hijo de Jefone, dice: dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kirit Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Anac era el papá de los gigantes, que la Biblia dice, que los espías dice que los vieron, que eran tan, fíjese bien que cómo es la debilidad, lo que causa la debilidad. Ponga atención, dice la Biblia que cuando los espías subieron a Hebrón y vieron a estos, a los hijos de Anac, dice la Biblia que cuando los vieron, dice que eran, que los vieron tan grandes que ellos se sentían una langosta. ¿Será que exista un hombre de ese tamaño? Porque una langosta es un chapulín. Una langosta es un chapulinzón así grandote. ¿Cómo se llama en inglés chapulín? Porque veo como que los que hablan inglés no saben lo que es un chapulín. ¿Cómo se dice chapulín en inglés? Saltamontes. Grasshopper. Así se miraron ellos, como un chapulín. Oiga, para yo ver una persona del tamaño de un chapulín, yo me tengo que subir, yo creo, al edificio más alto de Los Ángeles para ver a la gente así como un chapulincito. De ese tamaño estaban, no, porque aquí fue Caleb y los venció. Entonces no estaban tan grandes. Se fija lo que hacen las debilidades. Las debilidades hacen que veamos las cosas exageradamente grandes. Si a usted le faltan $300 para la renta, usted siente que le faltan 3,000. Ay, con... No tiene nada que ver 3,000 con 300. ¿Ah? Si usted le sacó a la cuenta de ahorros 500, ay, no le eché este, me le quité. Y siente que le quitó 5,000. Le quitó tristes 500. Y más que le va a quitar ahora que venga todo lo que viene el año que entra. Hay que darle más que vaya sacando su dinerito de los bancos y métalo en el colchón. Aunque si un día se va a levantar y no va a haber nada en su cuentecita. Ojalá que se le olvide lo que le estoy diciendo. ¡A su nombre! ¡Gloria! Había que conquistar. La comunión con Dios se conquista, hermano.
El diablo es lo que menos quiere que usted y yo tengamos comunión con Dios. Él no quiere eso. Él no quiere. Él no le importa que usted venga yo a la iglesia. No le importa que vengamos a la iglesia. No. Vengamos o no vengamos. A él no le interesa. Si usted viene a la iglesia, el diablo no se asusta por eso. El diablo se asusta cuando usted tiene comunión con Dios. Cuando lo mira, y usted es un bono, es una unidad, un ligamiento con Dios. Ahí sí. Ahí sí Dios mira y dice, este es uno con Dios. Este es uno. A este ya no puedo hacer nada con este. Hay que darle duro. Caleb tenía que llegar hasta allí. Tenía que llegar. Y entonces, ¿a quién se encuentra? Eran gigantes, de todas maneras, no eran tan grandes como lo habían visto acá en el libro de Números, pero eran de todas maneras gigantes porque eran de los hijos de Anac. Eran grandes. Pero ¿qué dice aquí? Mire contra quién peleó. Y Caleb, ¿a quién echó de ahí? A los tres hijos, ¿de quién? De Anac, el mismo que se levantó. A sus tres hijos los echó. ¿Quiénes eran? Mire quiénes eran. Sesaí, Aimán y Talmaí, tres gigantes que habían ahí, que le iban a estar impidiendo la comunión con Dios, tres gigantes. ¿Cuáles son los gigantes que nos perturban a nosotros? ¿Cuáles son? Si es uno, no importa. Si estamos débiles, si no estamos en mambre, olvídese usted que podemos. Así sea una pata de un gigante, no se la va a poder echar a ningún lado. No va a poder. Necesitamos estar en mambre. Necesitamos agarrar fuerza. Decirle, Señor, necesito fuerza para poder tener comunión contigo. Necesito fuerza, ¿para qué? Para echar a los gigantes. Sin fuerza yo no puedo echar a los gigantes que me estorban mi relación contigo. No hay forma. No hay. Necesito que tú me ayudes. Estoy dispuesto a pelear. Tengo la fe suficiente para pelear. Y no solo para pelear, pero para vencer. Pero necesito que en medio de las debilidades que me están atormentando, yo agarre fuerza. Este es un trabajo personal, suyo y Dios. Cuando hablamos de orar, el Nuevo Testamento dice: orad los unos por los otros. Pero las cargas de cada quien, esas las tiene que llegar cada quien. Porque yo mi mochila es la mía. ¿Cómo voy a decir que se la deje Loida? Loida, llévame mi mochilita. No, señor. No. Si yo estoy atacado de enfermedad y no dormí en toda la noche, ¿qué le importa a ella? Ella ronca y yo me tengo que levantar a trabajar. Así es. La Biblia dice que cada quien tiene su carga y esa carga la tenemos que llevar. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que esa carga sí la podemos llevar. Porque Él no nos da cargas que no podamos llevar. So, si usted considera y dice, es que yo tengo esta carga, alégrese y dele gloria a Dios y dígale, Señor, gracias por esta carga, porque yo sé que esta carga yo la voy a poder llevar y en medio de todas las cosas esta carga no me va a estorbar para recibir la fortaleza que tú tienes para mi vida. Y voy a presentarte sacrificio y voy a presentarte ofrenda y voy a estar delante de ti en mambre, porque de aquí de mambre yo voy a salir a Hebrón y voy a romper a los gigantes que me quieran estorbar. Voy a quebrar a los gigantes que se me levanten, los voy a echar fuera, pero no yo solo, yo los voy a echar fuera en el nombre de Jehová de los ejércitos, y tú los vas a entregar en mi mano para que sepa todo mundo que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios de poder. Póngase de pie, alábelo, 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 alábelo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de poder. Él te da fuerza esta tarde, Él te da fuerza esta tarde para que vengas y seas alabado, sea el Señor victorioso en medio de la debilidad, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Oh, cierre sus ojos, cierre sus ojos. Cierre sus ojos, empiece a orar, no pare de orar. Oh, Sanamanta, Layaba, Sojaba. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Dios mío amado, estamos ante tu presencia. Oh, ante tu presencia. Dios mío, no hay gigante que pueda contra el poder de tu espíritu. Oh, Padre, en este momento, tú conoces la necesidad, el problema de cada vida. Tú la conoces, Señor. Pero cada uno de nosotros nos tenemos que levantar en guerra. Nos tenemos que levantar en guerra en contra de todo lo que venga a nuestra vida. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, abra su boca en esta tarde. Abra su boca en esta tarde. Oh, abra su boca esta tarde. Oh, ahora en el nombre de Jesús, ato todo lo que estorba, Dios mío. Lo ato ahora en el nombre de Jesús. Oh, no tiene parte ni suerte. Todo lo que estorba ahora mismo queda amarrado. Ahora mismo queda amarrado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, eterno Dios, por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra, ven manifestando tu gracia, ven manifestando tu poder, Señor, en cada vida. Queremos tener victoria, queremos tener bendiciones, queremos tener respaldo, queremos que tu Espíritu Santo nos dirija, queremos llegar a la meta, queremos llegar al supremo llamamiento, queremos estar contigo, queremos estar preparados para cualquier cosa que venga, queremos estar listos. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta bandera de victoria, levanta bandera de victoria. Dios mío, todo muro caído, Señor, se ha restaurado. Todo muro caído se ha restaurado. Todo muro caído se ha restaurado. En el nombre de Jesús, todo aleluya, todo muro caído se restaura. Todo muro caído se restaura. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, toda debilidad, Dios mío, reciba fortaleza. Toda debilidad reciba fuerza en el nombre de Jesús. Oh, por el poder de tu palabra. Dios mío, esta tarde, aquí está, Dios mío, de la gloria, tu iglesia. Dios mío, son tuyos, solamente tuyos. Y tú, Dios mío de la gloria, sabes lo que has de hacer con cada uno de ellos. Espíritu Santo, ven manifestando tu gracia. Ven manifestando tu gloria y tu poder sobre cada vida. Oh, Señor, que tu nombre sea glorificado sobre sus vidas. Rompe esas cadenas, Dios mío, que perturban y que impiden, Señor, una plena libertad y un poder, Señor, superior a nuestras fuerzas. Que venga, Dios mío, y nos ayude a ser victoriosos en medio de cualquier situación. Padre celestial, te ruego en esta tarde, Dios mío, que te vengas glorificando, que te vengas manifestando en la necesidad de cada vida, porque tú que conoces lo profundo de los corazones, tienes, Señor, la sanidad y tienes la respuesta para cada uno. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre y tu misericordia es mejor que la vida. A su nombre, hermano. A su nombre.
Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Cierre sus ojos, no los abra. Oh, gracias te doy. Señor, toda sombra que quiera venir, Señor, a robar, porque para eso está siempre el enemigo, queriendo robar, matar y destruir. Tú nos has dado autoridad contra toda fuerza del enemigo, toda, no una parte. Y en esta tarde, toda fuerza del enemigo, toda fuerza del enemigo, toda fuerza del enemigo, queda atada ahora en este momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Tú eres, Dios mío, la lámpara que alumbra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Ángel de Jehová, ángeles ministradores, peleen por todos y cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ministra al corazón de cada vida. No solo este momento, pero en el camino a su casa. Administra a cada uno de acuerdo a su necesidad. Trae, Dios mío, un avivamiento alrededor de cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar en comunión contigo. Ayúdanos, Señor. Toda enfermedad desaparece porque lo dice tu palabra. Tu palabra lo dice. Tus llagas nos han sanado. Bendito sea tu nombre. Oh, gracias, Señor, por la señal. Gracias por la señal que has de traer a cada uno. Gracias, Señor. Los que están débiles en esta tarde, Señor, reciban fuerza. Reciban la fuerza que necesitan, Señor, para poder presentar sacrificios, fruto de labios que confiese tu nombre. Gracias te doy. Permítenos, Dios mío, en este día salir en paz y en bendición de aquí, de este lugar, pero nunca de tu presencia. Que tu presencia nos guíe, nos dirige y nos lleve hasta nuestro hogar y esté con nosotros toda la semana, ayudándonos, fortaleciéndonos, y que podamos entender que tu palabra, Señor, es para que la pongamos por obra, y podamos esta semana, Señor, empezar a marcar la diferencia buscando tu rostro y peleando contra todos los que quieran robar nuestra comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios dice, dé la mano a su hermano, Dios les bendiga. Y si usted gusta cooperar, hay una actividad allá afuera de pescado, de pollo, platos de pescado y de pollo. Para los que gusten, cooperar. ¿Quién es esta? González Cruz, ¿quién es?